Mi nombre es Sean. Yo crecí en Jones Creek. Iba a una iglesia pequeña bautista. Iba con mi abuelo cada domingo en la mañana. Cuando tenía 13 o 14 años, el pastor de ahí me acusó de haber robado una bolsita de dulces. Y desde entonces yo me salí de ahí, me alejé completamente. Después de graduarme, me fui al ejército. Conocí a mi esposa. Trabajaba en las norias. Y durante ese tiempo, yo y mi esposa nos separamos. Después de un tiempo, nos volvimos a juntar. Y nos dimos cuenta de qué era lo que estaba causando el problema. Y después de eso, perdí mi trabajo en la noria. Empecé a ir a la iglesia. Y yo no tenía mucha esperanza porque me recordé de mi juventud, que la iglesia iba a hacer lo mismo. Iba a entrar y iba a haber gente que iba a estar ahí juzgándome. Pero no era nada así. Y instantáneamente sentí a Dios que me agarró. Y es por eso decidí bautizarme. Yo he vivido con mucha ansiedad a través de experiencias en el ejército y en el bautismo. Todo el tiempo sentí una gran ansiedad. Estaba mirando la gente que se estaba bautizando y cuando era mi turno, todos me dieron un espacio. Cuando salí del agua, yo sentí que un peso grande se me había quitado de por encima. En ese momento, yo quería ser diferente y quería meterme más. Y eso me ayudó más a buscar más la iglesia y leer más de la Biblia. Ahora no me gusta tanto la hoja, o sea, el papel de los libros. Entonces yo leo a través de una aplicación en mi celular. Y he leído cómo Dios ha tomado lo peor y lo ha hecho en lo mejor. Y yo vivo con esa esperanza que puedo crecer a ser mejor. Aunque no tengo una dirección clara en este momento en mi vida, aún sigo teniendo esperanza que voy siguiendo y caminando en el camino correcto. Y no lo pudiera hacer sin Jesús. Cuando Sean pasó por encima de la línea de fe, sintió hambre de más. Quería profundizarse más. Y he visto ese hambre mientras he hablado con él, mientras lo miro escuchando atentamente aquí cada semana. Pero ¿te das cuenta de lo que dijo sobre la dirección? Él está viendo la dirección, pero no está claro. Él no tiene un camino claro hacia adelante. Y entiendo que es por eso que durante la mayor parte del año pasado nuestro personal ha estado reexaminando nuestra misión, visión, valores y estrategia. Y tenemos una estrategia clara para nuestra iglesia. Una de esas cosas es reunirnos en filas, así como ahorita, para la experiencia de culto de fin de semana aquí cada domingo. Lo segundo, a reunirnos en un círculo en grupos pequeños para experimentar la comunidad de la gente en el hogar. Ahora también encontrar un lugar para servir en el ministerio de voluntarios. Y lo último, desarrollar hábitos personales para crecer espiritualmente. Ahora, para nosotros no ha sido lo suficientemente claro la cuarta parte de nuestra estrategia, que es a crecer espiritualmente. Así que creamos 5 guías de marcas, 5 acciones para darle un camino claro hacia adelante. Esto será una guía de crecimiento personal para personas como Sean y tú y yo. Y aquí están. Y esto es lo que queremos que aprendan. Creciendo en el conocimiento y aplicación de la Biblia. Utilizando los regalos que me han dado. Lo tercero, invertir en relaciones responsables. Lo siguiente, dependiendo de Dios en todo tiempo. Y lo último, adoptando mi responsabilidad de compartir a Cristo. Hoy vamos a hablar sobre la primera guía de marca, que es creciendo en el conocimiento y aplicación de la Biblia. Ahora, abre tu Biblia al libro de Hechos, capítulo 17, y vamos a leer del 1 al 5. Ahora, hace 2 semanas te dije acerca de un hombre llamado Ananías, quien cuando Jesús dijo vete, él se fue a decirle a un enemigo de la iglesia llamado Saulo acerca de Jesús. Y Saulo entonces creyó en Jesús y Jesús cambió el nombre de Saulo a Pablo y Pablo se convirtió en un gran misionero. Ahora, la historia de hoy toma tiempo cuando Pablo estaba en un viaje misionero al norte de Grecia, en una región llamada Macedonia. Ahora, comenzó en la ciudad primero de Filipos. Y allí estaba hablando sobre Jesús, pero eso finalmente lo hizo caer en la cárcel. Ahora, él no quería causar problemas a los seguidores de Cristo allí. Así que dejó la ciudad cuando fue liberado de la cárcel. Ahora, su siguiente parada fue en Tesalónica, un lugar cerca de allí, que era la capital de Macedonia. Una ciudad aproximadamente de 200,000 personas. Ahora empezamos a leer en el capítulo 17. Dice, atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Ahora, como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga. Así es como Pablo se presentó en cada ciudad en este viaje. Y 3 sábados seguidos discutió con ellos, basándose en las Escrituras. Ahora anote esa, o marque ahí en su Biblia esa palabra, Escrituras. Ahora, si estuviste aquí la semana pasada, a Stuart Hall, un amigo mío, habló sobre un periodo de 300 años cuando la iglesia no tenía Biblias, pero creció rápidamente. Ahora, eso es cierto en un sentido. No hubo Biblias familiares, ni Biblias de cuentos de Jesús, donde le podías contar, leer a tus hijos, ninguna Biblia al igual que algunos de ustedes tienen sus manos en este momento. Y nadie tenía una Biblia en sus teléfonos celulares, ya que no tenían teléfonos celulares en ese tiempo. Pero si pensabas que Stuart estaba implicando que la iglesia no necesitaba Biblias para crecer, se te escapó su punto por 300 años. El punto de Stuart era que ser cristiano no era sobre el conocimiento de la Biblia. Se trataba de amar a Jesús y amar a los demás. Es por eso que la iglesia creció tan rápido y tan grande. Pero eso es solo una parte de la historia. ¿Dónde aprendieron acerca de Jesús? Déjame preguntarte, ¿dónde aprendieron a amar uno al otro después de que la primera generación de cristianos habían muerto? ¿Cómo sabían? Ahora, obviamente, ellos aprendieron uno del otro. Ahora, vamos un paso más allá. ¿Cómo sabían que las cosas que estaban aprendiendo acerca de Jesús eran verdad? Porque mucha gente dijo cosas sobre Jesús que no eran ciertas. Mira, simplemente verificaron todo doblemente con las Escrituras. Esto es lo que hacían. Mira lo que dijo, lo que hizo Pablo en el verso 2. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y en 3 días de reposo razonó con ellos de las Escrituras. La Escritura es otra palabra para la Biblia. Esto es lo que tenían durante esos primeros 300 años. Ahora, las Escrituras hebreas, que para nosotros es nuestro Antiguo Testamento, pero tuvieron que ir a las sinagogas judías para leerlos, lo cual hicieron. Ahora, evangelios, las biografías de Jesús que escribieron los hombres llamados Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estas son personas que tuvieron experiencias personales con Jesús. Ahora, luego también las personas conocidas como escribas constantemente hacían copias escritas a manos de esos evangelios para que cada nueva iglesia que se estaba estableciendo pudiera tener su propio juego. Ahora, uno de esos escritores, Lucas, finalmente escribió una historia de la iglesia primitiva, incluidos los viajes misioneros del apóstol Pablo. Se llama Hechos de los Apóstoles. Es el libro de la Biblia en que estamos leyendo hoy. Ahora, también tienen epístolas, otro nombre para letras. Estos fueron los ejemplos de Pablo y otros apóstoles que conocieron a Jesús personalmente, escribieron a diferentes iglesias y líderes de la iglesia. La semana pasada, Stuart hizo lo mismo con la gente de la iglesia primitiva cuando nos animó leyendo la carta llamada Hebreos. Ahora, estas cartas fueron pasadas entre las iglesias. Escribas también hicieron innumerables copias de estos para que las iglesias pudieran tener conjuntos de las cartas de Pablo, las cartas de Pedro y las cartas de Juan. De hecho, una de las principales razones por la cual los cristianos se reunieron en círculos en los hogares de las personas era para leer y discutir las Escrituras, la Biblia. Entonces, ellos no tenían Biblias de la manera en que pensamos que estaban o tenían, todos unidos en lo que parece ser un gran libro, pero en realidad tenían lo que tenemos. Su acceso fue muy limitado. Nadie poseía un conjunto personal de evangelios, Acto de los Apóstoles y cartas. Y porque solo tenían acceso limitado a la Biblia, los seguidores de Cristo atesoraban aún más las Escrituras. De esto se trata el mensaje de hoy. Mi esperanza es que atestes las Escrituras, la Biblia que tenemos en nuestras manos, que tenemos en nuestros teléfonos con el toque de un botón. Lo que ellos sabían entonces y nosotros sabemos ahora es que esta Biblia es diferente a cualquier otro libro. Totalmente diferente. Todas las Escrituras, el Antiguo Testamento, los Evangelios, los Hechos y las cartas fueron escritos por autores humanos, inspirados sobrenaturalmente por Dios. Eso les da poder sobrenatural. Es por eso que sabemos que podemos confiar en ellos. Pablo ciertamente lo hizo. Lo mismo hicieron todos los primeros seguidores de Cristo. Tenían una visión muy alta de las Escrituras. Les reveló un mundo que estaba centrado en Dios, ordenado por Dios y bendecido por Dios. Un mundo donde se encontraron en casa y completos. Un mundo que podrían entender y comprender. Eso es lo que estaba sucediendo cuando Pablo entró en las sinagogas. Abrió las Escrituras del Antiguo Testamento y le dijo a la gente cómo señalaban a Jesús. Vamos a seguir leyendo en Hechos 17, del 2 al 5. Ahora, como era su costumbre, Pablo entró a la sinagoga y tres sábados seguidos discutió con ellos. Basándose en las Escrituras, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. El Mesías era el Salvador del mundial. Y les decía, este Jesús que les anunció es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Ahora, cuando él les dijo, Jesús fue el Mesías prometido, el que estaban esperando, ellos y sus antepasados habían estado esperando por mucho tiempo. Las luces se encendieron en sus mentes y corazones y muchos creyeron. Pero sin embargo a otros no les gustó porque demostró que su religión se había descarrilado de lo que Dios había querido. Estas buenas nuevas sobre Jesús amenazaron sus estructuras de poder. Había gente, mucha gente que no le gustaba. Pero el verso 5 dice, pero los judíos llenos de envidia reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas con el fin de procesarlos públicamente. Ahora, el disturbio llevó a seguidores de Cristo a ser perseguidos y arrestados. Esto hizo que Pablo no pudiera quedarse en Tesalónica. Tuvo que irse así como tuvo que dejar ese lugar. Y quiero que anotes esto. Cuando se escucha la Biblia, espera la conversión y el conflicto. La gente creerá, porque la Biblia es la palabra de Dios. Tiene poder para cortar nuestras defensas y excusas. La Escritura de los Hebreos dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia nos convence de que Jesús es la verdad en Dios. Así que porque creemos, seguimos a Jesús. O nos convence que Jesús es Dios o crea tal conflicto en nosotros que luchamos contra Él. Eso es lo que sucedió en todas partes donde fue Pablo. Mira lo que pasó cuando salió de la ciudad de Tesalónica. Verso 10 dice, tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. 11 dice, estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica. De modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. 12 dice, muchos de los judíos creyeron y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. 13 dice, cuando los judíos de Tesalónica se entraron de que también se enteraron de que también Berea estaba Pablo predicando la palabra de Dios, fueron allá para agitar y alborotar a las multitudes. Esto sucedió una y otra vez, conversión y conflicto. Cuando le dices a la gente de la Biblia, nos apunta a Jesús y nos dice que Él es el Señor y el Rey del universo, la gente va a creer o luchar contra ella. Pero aquí hay algo más que debes saber sobre las Escrituras. Cuando comienzas a leer y estudiar la Biblia, anote esto. Cuando creces en el conocimiento de la Biblia, puedes esperar que desarrolle conversión y conflicto dentro de ti. Se moverá el afecto de Jesús. Se va a cambiar de opinión acerca de las cosas, pero también hará que los conflictos dentro de ti te obliguen a decidir si la Biblia será tu máxima autoridad o no. ¿Cómo responderás? Mira a los de Bereas. Ellos nos han dado un modelo para seguir. Y mira nuevamente el versículo 17, verso 11. El capítulo 17, verso 11. Estos eran de sentimientos más nobles de los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Aquí está el modelo. Escriba estos pasos en sus notas. Reciba el mensaje con una mente abierta. Los bereas eran de carácter noble. La palabra griega traducida noble aquí significa ser abierto, tolerante y generoso. Y tenían una mentalidad abierta sobre una forma completamente nueva de pensar. Y ya sea que lo escuches aquí en grupos pequeños o mientras leas la Biblia en casa, este mensaje te va a mover. Eso es lo que hace la verdad que Dios, es lo que hace que la verdad de Dios nos desafíe a nosotros, a ti y a mí. Y es por eso que tenemos que seguir ese ejemplo de la gente de Berea. Entonces, cuando lo haces, cuando empiezas a estudiar este mensaje de la Biblia, cuando empiezas a meterte más en aprender, no te desanimes. Da el siguiente paso, porque van a haber cosas ahí que tal vez van a desafiar tus pensamientos. Pero da el siguiente paso. Sigue este ejemplo, el ejemplo de los de Berea. Examina la Biblia en tu propio hogar. Llévatelo a la casa. Léelo tú mismo. Incluso si no crees la Biblia ni un poco, vas a ver que va a atrapar tu corazón y desafiar tu cosmovisión. Esta gente de Berea lo leyeron para ver si estas cosas eran ciertas. Y eso no era ser grosero o irrespetuoso, era ser noble. Y yo como Pablo, no estoy por encima de la corrección. Y tampoco lo son el pastor Randy o el pastor Joseph, a nuestros otros dos pastores que están aquí. Yo te animo que nos preguntes si crees que si se nos olvidó algo o dije algo de una manera que Dios nunca quiso. Algunos de ustedes lo han hecho y lo he apreciado. La Biblia dice que el hierro aguza el hierro, por lo que un hombre agudiza a otro. Ambos seremos mejores para eso. Especialmente cuando nos juntamos en nuestros grupos pequeños, aprendiendo más cada semana sobre la palabra de Dios. Finalmente, ellos examinaron la Biblia en su propia cosa, y lo que quiero animarte es que leas la Biblia cada día por un periodo de tiempo establecido. Eso podría ser una semana, a un mes o un año. Podría ser hasta que termines de leer un libro de la Biblia o trabajes en el estudio de la Biblia. Te animo que lo hagas, te animo que lo hagas, que leas la Biblia cada día. Ese será tu próximo paso. Puede ser que hasta para uno de ustedes que han estado en la iglesia por mucho tiempo, puede ser que leas todos los días hasta que termines de terminar un libro de la Biblia. Te animo. Recibe el mensaje con una mente abierta. Y mira lo que tiene que decir la Biblia. Ahora, permítanme cerrar con algunas formas prácticas de hacerlo. Primero, si no tienes una Biblia, ve al centro de bienvenida que está aquí afuera y déjanos darte uno. O puedes bajar una aplicación en tu teléfono de Biblia. Ahí puedes tener tu Biblia en tu teléfono. Lo próximo es que uses los recursos disponibles en el centro de próximos pasos. La Biblia de un año, Jesús, cuentos de la Biblia y otras guías que tenemos ahí. Tenemos esos cuentos de la Biblia que es más para los niños. Tenemos guías para mujeres, guías para los hombres. Lee con tus hijos. Puedes leer una historia con tus hijos. Puede ser que te hagan preguntas o no. Y lo que sea está bien. Ahora, si no te gustan las hojas del libro, hay todo tipo de aplicaciones que podrías bajar en tu celular y usar. Y esa gente ya es como más de la nueva generación. Pero está bien también. Hay tantas aplicaciones que podrías bajar. Finalmente, elija un versículo clave de lo que estás leyendo en la Biblia y memorícelo. La memoria de las Escrituras me ha ayudado a involucrar a la Biblia más que a cualquier otra disciplina que haya intentado. Me ha gustado tanto que me gustaría describirlo en más detalle. Ahora yo voy a estar en vivo en el Facebook con Andrew McKay, nuestro líder de música, hoy a las 12:45. Y ahí le mostraremos cómo se utiliza una aplicación para leer y estudiar la Biblia. y te mostraré el plan que he estado usando para memorizar las escrituras desde que tenía 21 años. Entonces a las 12:45 te invito a que te conectes al Facebook y ahí estaremos en vivo. ¿Por qué hacemos esto? Sabes que es nuestro deseo y pasión ayudarle a crecer espiritualmente. Crecimiento personal requiere el conocimiento de la Biblia y su aplicación está enseñando en su vida diaria. A medida que se convierte en un estudiante diario de la Biblia, se convertirá en la lente a través de la cual verás el mundo y transformará sus relaciones y la forma en que vives. Esto es lo que vamos a estar hablando en nuestros círculos de grupos pequeños esta semana. Si no tienes un grupo pequeño en donde te juntas, te voy a animar que hables con Ronnie en el centro de grupos pequeños o con Joseph en el patio estudiantil hoy mismo y busques un grupo pequeño para empezar a estudiar la Biblia. Hay varios aquí que pueden ayudarte a buscar un grupo. Queremos ayudarte a crecer espiritualmente. Y la mejor manera no es venir aquí solo los domingos. Es juntarte con otros durante la semana en grupos pequeños. Oremos. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. Gracias, Señor, por las escrituras, las biografías de Jesús, estas cartas que Pablo y Juan escribieron. Gracias, Señor. Gracias porque han sido pasadas, o sea, a través de las generaciones. Ayúdanos, Señor, no solo creerlos, pero usarlas y aplicar lo que dice la Biblia en nuestras vidas. Ayúdanos a crecer y conocerte más y poder compartir tu amor. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.